Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Seguimos aquí en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Eso, un poquito de coro, que parece que estoy aquí sola. Un poquito de entusiasmo. Vaya coro cutre que me he buscado, madre mía. Entre Honorato y Martín Romero. Ahí están los dos. Comenzamos aquí la segunda hora de programa. Aquí nos vamos a quedar hasta la una.
Eso que me ha llamado la de calor.
Eso, a la una menos 10 daremos el resultado final de nuestro juego de la cuenta de Twitter, @buenosdiasom.
Eso
pero
no me lo esperaba para nada, Sergio.
Bueno, el yujo ese tan cutre. Ahora vete ensayando, que ahora te voy a hacer que hagas otro.
No, que me voy
los ruidos.
Que me voy por el objeto, que no lo he traído al estudio.
Ah, bueno, pues vete a por el objeto.
Aquí te dejo
y cuidadito que se nos ve por el streaming. Que
no, pero se lo traigo en mi bolsa de ruidos.
De escucharnos por la radio y por la aplicación Radio Player, que os aconsejo que os descarguéis en vuestro móvil o en vuestra tablet para poder escucharnos divinamente. Ya me he perdido, ya no sé ni lo que estoy diciendo, de verdad. Ah, sí, que a la 1 menos 10 resolveremos nuestro juego de Twitter, pero hasta entonces se puede seguir votando.
Sí.
Y hoy el juego consiste en mirar fijamente una fotografía que ha subido de una escultura muy especial.
Hecha en bronce, hay que decirlo, ya lo doy como pista.
Bien.
Y el autor le llamó accidente aéreo. Claro, uno se imagina otra cosa, pero no, es un ángel que se ha estampado contra un edificio y está boca abajo y con las alitas así abiertas, el
bueno,
pobre hombre.
Las alitas, las alazas.
Bueno, alas de... es un ángel.
Grande.
Entonces está, pues eso, incrustado en el edificio. Preguntamos, ¿cuántos kilos pesa esta estatua? Y damos cuatro posibilidades.
¿La segunda?
La segunda puede que sí, la primera y la cuarta. Son 300, 200... 150 o 100 kilos.
Ajá.
Esa.
Vamos a ver. En última posición,
sí,
compartiendo,
momento.
Sí, compartiendo pesada, 200 y 100, digamos, estos dos pesos, están con el 14% de los votos.
Tiene pinta de pesar más.
En
sí,
segunda
pero...
posición, 150 kilos, el 29%.
Sí.
Y ahora mismo en cabeza, con 300 kilos. El 36%.
Esa.
Bueno, es verdad que cuando uno mira la fotografía ve una escultura muy grande, pero a lo mejor está hueca.
¡Ah! ¡Sí! ¡Acabáramos!
Hueca, en maciza, como es. ¿Cuánto puede pesar esa escultura? Que estaba, me decías,
está
en la calle...
Está muy cerca de la calle Mayor, en la calle Milaneses, en un edificio, y está justo en la azotea de ese edificio.
Ajá, o sea que hay que mirar hacia arriba cuando pasemos por la calle Milaneses.
Sí.
No os lo perdáis porque la escultura realmente es impresionante.
Impacta, ¿eh?
Impacta contra el edificio. Si queréis verla con detenimiento, entráis en nuestra cuenta, @buenosdiasom, cuenta de Twitter, miráis la fotografía. Oye, y atreveros a jugar con nosotros.
Sí.
Vais a seguir el hilo y votáis por la opción que creéis que es la correcta. ¿Cuánto pesa la escultura? ¿300, 200?
100, 150 o 100.
Venga, de momento ganan los 300 kilos.
Sí, mira.
Pero puede ser.
Está,
o ya puede
no está
ser.
Peleando con 200, 300 y 200, 36, 29 está ahora mismo.
Bueno, pues hay mucho tiempo todavía para votar, hasta la 1 menos 10. Dentro de un ratito me cuentas a ver si han variado los porcentajes.
Por aquí estaremos.
Hasta luego. Martín Romo, se te está escuchando. Tienes el micro abierto. De verdad.
Que es que veo a José Luis Moreno, que la han detenido.
Sí.
Veo las imágenes ahora de su detención. por apropiación indebida de dinero y estas
de
cosas,
créditos
de créditos bancarios. ¿Mm? Y que digo que el ruidito antes que nos has hecho de animación nos ha quedado un poco de noches de galas de estas de José Luis Moreno.
Sí, pero mal. O sea, de José Luis Moreno, más cutre.
Bueno, él tenía más dinero, claro.
Bueno, hazme un yuhu
para montar las galas
en condiciones.
¡Yuhu!
¡Ve! Nos vamos emocionando. Ya cantamos la sintonía, la bailamos. Venga, ratito de dientes. Y concurso de ruidos que hicimos ayer.
Sí.
Bueno, empezamos resolviendo el concurso de ruidos.
Sí, sí.
Vale, este, vamos a volver a escuchar el sonido.
Y te digo lo que no era, que han dicho los oyentes.
Venga, vamos a escuchar el sonido. Primero que hacía ayer
micrófono,
Martín Romo.
¿Así? Director,
sí, orquesta, sí. Yeah, venga, el ruido era este. Este era el ruido, había que adivinar con qué objeto lo estaba haciendo Sergio. ¿Y qué han dicho los oyentes que han fallado?
Pues varios oyentes han apostado por pelota en varias vertientes.
¿Pelota?
Una pelota.
Pues no.
Botar una pelota, ruido con una pelota, no es una pelota. ¿Ha habido quien ha optado por un martillo de goma?
No.
No.
Tampoco.
¿Mortero?
¿Un mortero?
Un mortero. ¿Podría...? Bueno, ¿mortero? No, porque
no le
falta,
veo yo.
Falta un poco de perejil.
Sí.
Que el ruido procedía de un zapato.
Tampoco.
De una membrana.
¿Una membrana?
También
¿cómo
han
vas
dicho?
A traer una membrana? ¿De dónde la sacas?
Una baqueta.
Ah, no.
Una caja de cartón.
Mm-mm.
Un cojín.
¿Un cojín?
¿Un cojín?
¿Cómo hace ruido un cojín?
A lo mejor querían poner cajón y les ha jugado una mala pasada el
bueno, podía haber sido peor.
El lector.
Sí, vale.
Pero vamos, quien ha puesto cojín, ni es ni cojín ni cajón. ¿Vale?
Vale.
Y un coco.
¿Cómo
también
un
ha
copo?
Aparecido un coco que hacía el ruido con un coco.
Ah, con un coco.
¿Coco?
Te había entendido con un copo. Con un
no,
copo
con un
de
coco,
nieve.
Un coco,
digo,
un coco de,
copo,
de fruta.
Un
¿no?
coco.
Un fruto.
No.
De la pasión.
¿Quién ha acertado?
La primera persona oyente del Buenos Días Madrid y del Valle en dar la respuesta correcta del objeto del cual procedía el ruido fue Mariola o María de la O.
Ah, muy bien. ¿Desde dónde? ¿Desde qué parte de Madrid?
Torrejón de Ardoz.
De Torrejón de Ardoz, Mariola, que dijo exactamente que era...
Tapón de tinta o sello.
Muy bien, pues era un tapón, pásamelo.
Era un tapón de tinta.
Lo digo para aquellos oyentes que nos quieran ver por el streaming. Ya sabéis, entráis en telemadrid.es, buscáis Onda Madrid, emisión en directo, o ponéis directamente en vuestro buscador ondamadrid.es y ahí dais a emisión en directo.
Ella dijo exactamente sello,
y
sello
además
de tinta, ¿vale?
De escucharnos, nos veis. Y este era el sellito. ¿A qué lo estoy enseñando el streaming?
Muy ecológico, ¿eh?
A ver, qué bien. A mí no me suena igual de bien.
Porque no tienes mis bíceps.
Ah, sí. Ahí estamos, sellando papeles. Oye, tiene una flor muy mona.
Es muy chulo.
¿De
es,
dónde lo has sacado?
Es ecológico. De Almacenes Hurtado.
Ah, vale. Se nota que está un poco mordido por una esquina, pero bien. No sirve. Este era el sello. Mariola se lleva... nuestro lote regalo. ¿Lo has mandado ya?
Sí, ya se lo he mandado.
Bueno, Mariola, que espero que te guste mucho.
Nos hemos deshecho del cuadro de cerámica. Va para la casa de Mariola.
Ah, muy bien. Es muy bonito el
sí,
cuadro
sí.
de cerámica. Ya lo creo.
Así que,
muchísimas
Mariola,
gracias a todos los oyentes
ya nos
que
dirá
habéis
si,
participado.
Ya nos dirás si cuelgas el cuadro.
Ajá.
Si lo regalas, el cuadro sigue dando tumbos.
También.
Luego también un portafolio ecológico muy bonito, un portadocumentos.
Ajá.
Le he metido en su paquete de regalo. Y lectura para este verano.
Vale, perfecto, Mariola, que te llegará en cualquier momento. Muchísimas gracias.
Y pone un guay, por fin.
Bien, por fin. ¿Qué pasa? ¿Que ha concursado más veces?
Lo debí intentar varias veces, que es lo que hay que hacer.
Bueno.
Intentarlo, que alguna cae.
Caerá seguro. Bueno.
Y el resto, un abrazo como siempre. Y a seguir intentando.
Claro.
Esto es la vaca,
sí.
Ya está la granja aquí. Vamos,
bueno, es que tenemos otro concurso en marcha. Lo digo para el que no nos haya escuchado en días anteriores. Un concurso que ha surgido de manera espontánea. Los
¿sí?
oyentes son así. Empezó Ricardo mandándonos el
¿esta
sonido.
Vaca?
¿Cómo imitaba a la vaca?
Esto no es una vaca.
Es Ricardo.
Es Ricardo haciendo de vaca.
Sí, señor. Y a raíz de esta espontaneidad,
este es Luis haciendo de gatito.
Pues empezaron a mandarnos sonidos de animales hechos por oyentes. Y
Jorge haciendo el pavo. Derek su pato particular.
Sí.
Rafa la gallina. Oscar el gallo.
Está bien, está bien.
Sergio la perdiz. Miguel el tordo.
Ajá.
Bea el perro. Luego llegaba Damián con la cría de perdiz.
Ajá.
Y tenemos nuevo animal que se incluye en la granja.
Sí, ¿qué es?
¿Vale? Por cierto, hay un oyente que presume.
Sí.
Y tiene pendiente enviarme el tigre, ¿vale?
Hombre, animal de granja no es.
Pero para nuestra granja, vale.
Ah, vale, vale, que sí, mándanos es el tigre.
Un tigre domesticado.
Vale.
Para nuestra granja escuela. ¿Mm? Entonces, ¿vale? Víctor, espero tu tigre, que dice, te mando el tigre. Y el tigre no ha llegado.
Es el salto.
Y necesitamos que Víctor nos haga el tigre. Estamos tu parte felina en vale. esta granja escuela. Así que, Víctor, te reservo tigre, ¿eh? Pero
vale.
no demores la llegada del tigre.
Ajá.
A la espera del tigre, Ginés ha dejado nota de voz con su burro.
Ginés, qué garganta, por el amor de Dios, pero si hace un burro perfecto.
Que el burro va,
ahí hay además
va a romper
como varios burros al mismo tiempo. Es una garganta trifónica, como la de Fernando Simón. Es capaz de hacer tres voces al mismo tiempo. Fantástico, fantástico. Entras al concurso, claro que sí. Oye, ¿tenemos ya un montón?
Tenemos, ¿eh? Ya podemos montar rutas guiadas con grupos reducidos por protocolo COVID.
Bueno, hay tiempo para seguir mandando, ¿eh?
Se mantengan en contacto con la naturaleza.
Bueno, que digo que hay tiempo para seguir mandando
sí.
Sonidos porque hasta el 17 de julio no daremos el... ¿Es el 17 cuando te vas de vacaciones? ¿Cuándo te vas tú?
El viernes 16...
Te vas...
Yo estoy contigo esta mañana.
Ah, pues el viernes 16 ya la superfinal, claro. Hay que hacer primero unos cuartos o unos octavos. ¿Qué hacemos?
Pues ya no lo iremos inventando.
Vale.
Si este es concurso espontáneo.
Si todavía quedan 16 días por delante, 17 por delante, madre
Así
mía.
Así que el WhatsApp está abierto para vuestras gargantas imitando animales.
Bueno, 600, dicho lo cual...
El de siempre, el 628-091-117.
Uh-huh. Bueno, cada vez nos vamos liando más, ¿eh? Vamos a capítulos anteriores.
Venga,
en el capítulo de ayer.
¿Qué hicimos?
Pues ayer los oyentes compartían con nosotros esas maneras que tienen diferentes de desahogarse o esos insultos...
Es verdad.
¿Vale? Políticamente correctos que ellos se han inventado. Ese palabra que se han inventado o que son como en desuso, pero que ellos, pues nada, que quisieron recordar con nosotros. Y se nos quedaron varias comunicaciones pendientes. José Luis ayer nos daba los buenos días en nuestro WhatsApp y dice que se enteró escuchando Onda Madrid, en concreto el programa La Radio del Cole, que naranjo, aparte de ser un árbol frutal, es un insulto.
¿Ah?
Significa también hombre ignorante.
Eres un naranjo.
Te has hecho un naranjo perdido.
Vale.
Vale, así que José Luis nos lo contaba y lo compartía con nosotros.
Me lo apunto.
David nos mandaba un insulto para unir a nuestro listado, ¿vale? Insulto que yo interpreto y creo que se expresaba así, que era inventado, creado por él. Cachascián.
¿Y esto cuándo se utiliza?
Pues dice que es uno que se cree cachas y no es na.
Ah, vale.
Un cachascián. Menudo cachascián es esta hecho. ¿Vale? Así que insulto creado por David. Luis, Dice que se acuerda que en Junquera de Henares se dice mucho primavera y rompeterrones.
Ya.
Rompeterrones, como
¿pero insulto. Que le llaman a alguien primavera?
Sí.
¿Eres un primavera?
Este se ha hecho un primavera.
Por eso, vale,
un
vale.
Fanta, yo que sé, no le hagas caso a este que eso es un primavera.
Ya.
O también se utiliza rompeterrones. Ángel dice, buenos días, amigos. Pues a mí hay uno que me hace muchísima gracia, que escuché una vez a un pastor en el pueblo, que era ovejo modorro. Estás hecho un ovejo modorro. Dice, y engloba a una serie de características que a quien se le dice, que son interesantes. Ya en otro momento que tenga más tiempo os la contaré.
Bueno, pues bien. Pues cuando quiera.
Ángel, cuando quieras, nos amplías ovejo modorro, que nosotros mientras utilizaremos como nos apetezca.
Vale.
Vale.
Perfecto.
Y termino con Ana María, que ella dice que ella cuando se desahoga lo que hace es coge la correa y se va con su perra Luna, que se van a pasear, que ella aprovecha, se desahoga charlando con la gente que se encuentra en la zona vallada donde suele acudir con Luna. Y dice, para que apuntéis, que su abuelo decía mucho, niña, no hagas caso a ese que es un brincacequias.
¿Brincacequias?
Sí, y se le llamaba mucho a mi tío.
Ah,
el brincacequias de tu tío.
628-091-117.
Bueno, pues vamos con el tema de hoy.
Bueno, pues el tema de hoy nos lleva hasta una última hora ocurrida en Murcia.
¿Qué ha pasado?
Le ha dado a conocer su ayuntamiento la historia de un empleado público, José María Hernández, que trabaja en un punto limpio, Ecopunto Móvil, gestionando los residuos. Pues José María Hernández estuvo inspeccionando pues esos objetos que la gente recicla y va dejando para ver si la gente los ha depositado correctamente en el punto limpio. Entonces, a él le llegó un sobre con unas radiografías en su interior. Él fue a comprobar las radiografías para ver cómo se reciclaba y vio que dentro de las radiografías había 3.500 euros.
¡Toma!
3.500 euros, 70 billetes, en concreto de 50 euros... que iban acompañado con un documento con un nombre. Gracias a este documento, junto con esos 3.500 euros, se pudo dar con la persona a la que pertenecían este sobre con estas radiografías. Resulta que esta radiografía las había llevado hace unos días al punto limpio un vecino de la pedanía de Churra. Se pusieron en contacto con él. No le dieron muchas pistas. Le llamaron y le dijeron, oiga, ¿usted estuvo hace poco en este punto limpio? ¿Entregó un sobre con unas radiografías? ¿Sí? Pues cuando pueda, usted venga para acá.
Sí.
Llegó para allá, vio el sobre con las radiografías y vio el dinero. Y se acordó que hace dos años, en el verano de 2019, se iba de vacaciones con su mujer y decidió guardar, para que los cascos o si alguien entraba en casa no lo descubriese, esos 3.500 euros dentro de las radiografías.
¿Pero qué cabeza? ¿Y no se había vuelto a acordar?
No, luego se olvidó. Y luego estuvo dándole vueltas durante mucho tiempo qué había pasado con ese dinero, que no se acordaba escondió el dinero.
Ya.
Llegó un momento de hacer limpieza en casa y llevó las radiografías a reciclar, sin saber que ahí estaba el dinero, pero gracias a José María Hernández, que revisó el sobre y que encima ha sido legal y le ha llamado, ha recuperado su dinero.
Oye, y que en el sobre iban unas radiografías que tiene el nombre.
Nombre, habría documento, claro.
Porque
pudieron tirar del hilo, pudieron hacer labor de investigación.
Oye, pues qué suerte ha tenido este señor de la radiografía.
¿Habrá invitado a algo a José Manuel Hernández?
Hombre, digo yo.
No lo sé,
que
me faltan datos.
Un cafetito, yo qué sé. Incluso con pincho.
Claro.
Hombre.
O pasar,
qué menos.
Pasar unos días en Churra también.
Bueno. Llevártelo a casa, no sé yo, pero.
No, yo, hombre, le paga un hostal o algo.
Ah, bueno. Eso puede ser. Bueno, a raíz de esta bonita noticia que pedimos hoy.
Hoy. ¿Cuándo te ha pasado como José María Hernández? ¿Te ha tocado? Bueno, es que es su trabajo, claro. Pero
¿sí?
¿A ti cuándo te ha tocado revolver o rebuscar en la basura?
Uf.
¿Tuviste que recuperar algo que tiraste? ¿O te tiraron por error? ¿O te llamó la atención? A lo mejor algo que tú habías visto que alguien ha tirado. Y te he dicho, pues mira, me da igual
pues
meter
me
la mano en el contenedor porque esto me viene a mí bien y me lo llevo.
Me lo llevo. Vale. Pues sacar la basura, sí. Ahora es más fácil porque Meter la mano en las bolsas de basura cuando está todo mezclado da mucho asco.
Sí, la verdad que sí.
Ahora como ya los restos orgánicos van por un
lado. Ah, yo creo que decís, como la llevamos hidrogel siempre encima, pues te limpias.
Bueno, también, pero queda mucho asquito meter las manos en la basura, pero bueno.
No, y sobre todo, además, como somos servicio público, hay que decirlo. Mucho cuidado porque metemos las manos en bolsas de basuras ajenas sin saber
lo que hay
y te puedes cortar porque a lo mejor alguien ha tirado
pinchar.
O pinchar, ¿sabes? Uh-huh. Ha tirado los restos de un vaso que se ha roto o estas cosas, ¿eh? Así
bueno.
Que mucho cuidadito.
Bueno, ¿cuándo has tenido que rebuscar en la basura? Mensajes escritos o notas de voz 628-091-117. Ahí te dejo que me voy a hablar
091-117.
De extraterrestres.
Estoy cansado, ¿eh?
Bueno, no me extraña tantas cosas al mismo tiempo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Bueno, estamos a la espera de contactar con Ricardo González Corpacho, que es un reconocido investigador del fenómeno OVNI. Es escritor, acaba de publicar un libro, lleva publicados más de 20, pero el más reciente lleva por título Tierra 2. Y en él recoge un inquietante mensaje que supuestamente le han transmitido seres de otros mundos. ¿Cuál es ese mensaje? Bueno, pues que debemos abandonar la Tierra en busca de un nuevo lugar para sobrevivir, porque la humanidad se acerca a una crisis sin precedentes que la va a empujar a buscar otro planeta en el espacio para poder sobrevivir. En fin, no te pones los pelos de punta, ¿no era todo esto?
A mí, tremendo, ¿eh? Solo pensar en ello, pensar que tenemos que abandonar el planeta y largarnos a otro sitio me pone un poco nervioso.
Hombre, yo teniendo en cuenta que me da miedo viajar en avión, como para montarme en una nave espacial estamos. Pero bueno, a ver qué es lo que nos cuenta Ricardo González Corpacho, que estamos intentando conectar con él. No, ahora creo que lo tenemos. Ricardo, muy buenos días.
Muy buenos días, gracias por la amable invitación.
Bueno, nos ha costado un poquito la conexión, pero por fin podemos charlar sobre este último trabajo, Tierra 2, en el que se recoge, y yo lo estaba contando a los oyentes, Ricardo, un inquietante mensaje, supuestamente de personas de otros mundos, que es lo que tú llevas mucho tiempo investigando, ¿no?
Sí, sé que esto suena a un delirio, el testimonio de personas que afirmamos haber tenido una experiencia de contacto, vamos a llamarle extraterrestre, con algo fuera de nuestro ámbito de percepción terrenal, aunque en estos días, con los documentos que se han estado liberando en Estados Unidos, recientemente en Francia, en donde los servicios de inteligencia de esos países no han podido encontrar explicación a buena parte de los avistamientos de ovnis, queda la pregunta si es que al no tratarse de armas sofisticadas de potencias enemigas, como se suponía, podría existir la hipótesis extraterrestre, como lo han hablado recientemente algunos senadores norteamericanos, como Marco Rubio, por ejemplo, ¿no? Entre otros. Así es que quienes afirmamos haber vivido esta experiencia, nos hemos concentrado en entender los mensajes, las informaciones que pueden provenir de estos contactos, y una de ellas es la que ha inspirado mi libro Tierra 2, que es una especie de advertencia de una situación mundial que ya estamos viviendo, de hecho, y que nos puede conducir, como bien hablaban ustedes en la introducción, a migrar fuera de la Tierra, nosotros los humanos, para intentar sobrevivir en otros mundos a través de su colonización.
Ricardo, ya contaba yo a los oyentes que tú eres un investigador con una larga trayectoria detrás, pero me gustaría que les contases cuál fue tu primer contacto con estos seres a los que tú llamas los no identificados.
Bueno, como recordará la gente que sigue mi trabajo, yo nací en Perú, un país fecundo de misterios. Vivo actualmente en la Argentina, mi esposa es argentina. Y crecí en una familia en Lima, conservadora, de clase media, donde no se hablaba de estos temas de avistamientos o de misterios, para nada. Sin embargo, cuando fui testigo de la observación de un objeto muy brillante evolucionando en los cielos de Lima, allá por 1988, entonces yo era un adolescente, ¿no? Casi con 14 años de edad, todo cambió para mí. Los medios de comunicación en Perú hablaban de una intensa oleada de observaciones de ovnis. Allí descubrí que el término ovni no era un término pues fantasioso, sino militar, creado en su momento por la Fuerza Aérea Norteamericana para tratar de entender qué estaba ocurriendo con estos avistamientos. Y obviamente una cosa me fue llevando a la otra. Vino lo más extraordinario, que fue recibir, aunque esto suene a una locura, mensajes, supuestos mensajes, de las inteligencias que se encontrarían detrás de estas observaciones, de estas luces, de estos objetos o de lo que fuese. Mensajes que llegaron de forma espontánea, en donde uno podía escuchar en su propio idioma, en castellano, una voz que te hablaba, se dirigía a ti y se presentaba como parte de una tripulación de seres extraterrestres que decían tener aspecto humano como nosotros y que hace mucho tiempo nos estaban visitando. Obviamente una persona al escuchar un testimonio como este pensará: esta persona es un embustero, está mintiendo, está loco, necesita un psiquiatra. Sin embargo, cuando en estos supuestos mensajes, estas voces o estos seres indicaban en qué momento iban a aparecer con estos nuevos avistamientos, hemos invitado periodistas a investigadores y ocurría el fenómeno que ha sido fotografiado, filmado. Entonces nos dimos cuenta, esto no es una alucinación, está ocurriendo y mucha gente en el mundo lo está viviendo, como le ha ocurrido, por ejemplo, a los citados pilotos militares de Estados Unidos, ¿no? Así que le está ocurriendo a personas comunes y corrientes, como mi caso, a periodistas, a militares, a pilotos de guerra, a exastronautas, como el caso de Edgar Mitchell, entre tantos más. Pero la pregunta es, ¿qué hay detrás de esto? ¿Quiénes son esos supuestos seres? ¿Qué cosa quieren de nosotros? ¿Por qué están enviando estos mensajes, informaciones de manera muy, digamos, controlada, no de forma abierta, no de forma masiva, para advertir de lo que les dije hace unos minutos, de que estaríamos enfrentando un proceso de final histórico dramático en la Tierra, a caballo entre pandemias, situaciones económicas, una dificultad de convivencia, una mala administración de los recursos energéticos del planeta, etcétera, etcétera, que nos pueden condenar a una sexta extinción? Nosotros, cuando compartimos toda esta información de que el lugar a migrar era Alpha Centauri, siempre de acuerdo a estos mensajes que provenían de seres que decían venir de ese vecino sistema estelar, te podrás imaginar que a mí me llamaron loco. Pero un año exacto después, el 12 de abril del año 2016, porque nuestro contacto y la información que publicamos fue el 12 de abril de 2015, cuando un año después Stephen Hawking, el científico más importante del planeta, dio una conferencia de prensa en Nueva York diciéndole a la humanidad, con su equipo de científicos de Cambridge, de NASA, etcétera, que estábamos en una situación de casi de no retorno y que teníamos que buscar la forma de emigrar a otros mundos, y propuso Alpha Centauri, No podía ser una endemoniada casualidad, ¿no? Incluso dijeron, no, no puede ser. Esto lo había comentado Ricardo González antes en sus entrevistas, en sus conferencias, en su información, en documentales, y ahora aparece Stephen Hawking diciéndolo. Le repreguntaron a Stephen Hawking en un documental de la BBC de Londres y dobló la apuesta afirmando que solo teníamos, escuchen bien esto, solo teníamos 100 años, o sea, a la vuelta de la esquina, para tomar una decisión sobre lo que podía ocurrir en el futuro de la humanidad frente a esta situación de irse a otros planetas, aunque suene a ciencia ficción.
Uh-huh. Ricardo, nos surgen muchísimas preguntas a raíz de todo esto que estás contando. Perdón. La primera es, ¿estos seres por qué se preocupan tanto por nosotros? Tú lo planteabas un poco al principio. ¿Qué quieren a cambio, si es que quieren algo? ¿O son seres intrínsecamente bondadosos que lo único que quieren es advertirnos de que algo malo nos puede pasar, de que podemos estar ante las puertas del final de nuestra especie y simplemente quieren salvarnos? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, ¿cómo se puede planificar un éxodo masivo del planeta? ¿O solamente habría algunos elegidos que podrían cambiarse, digamos, de mundo para que sobreviva la especie humana?
Probablemente tus oyentes se van a desmayar con lo que voy a decir. Si bien es cierto, hay distintas criaturas, seres o inteligencias que se han venido manifestando en nuestra realidad desde hace mucho, mucho tiempo y que deberían tener, estimo yo, sus propias agendas, diferentes intenciones, me voy a referir a la experiencia que nosotros hemos vivido, a mi caso particular. La identidad de estos seres está relacionada a nosotros mismos. Esto es lo inquietante y es lo que narro en el libro Tierra 2. Ellos cuentan una historia que, producto de la crisis que ya describí, que podríamos estar viviendo y que nos empujaría a migrar hacia otros mundos, enviamos a un grupo de astronautas, como si fuese una película de Hollywood. Y este grupo de astronautas, que no superaba las 400 personas, siempre de acuerdo a la información que nos proporcionaron estos seres, es decir, que no fue una migración masiva a la humanidad, sino un grupo selecto, viajaron a Alpha Centauri y quedaron allí, ¿no? Quedaron allí. Y la humanidad que quedó en el planeta fue abandonada de alguna manera a su suerte por las circunstancias de emergencia. Los seres que ahora están en comunicación con muchas personas en el mundo no serían otra cosa que nuestros descendientes en el espacio, que ya hicieron ese viaje en otra línea de tiempo, que es un asunto muy enredado para comprender. Porque si este viaje se hizo en lo que nosotros comprendemos el futuro, ¿cómo es posible que nuestros descendientes en el futuro se hayan colado nuestra realidad en este llamado tiempo pasado, que es una imposibilidad de acuerdo a nuestros conocimientos de la física, ¿no? Con esta información te estoy respondiendo a las dos preguntas.
Sí.
Sé que suena increíble, increíble, pero lo que no es ciencia ficción es lo que dijo Hawking. Todo lo que está sucediendo en nuestro mundo tampoco es ciencia ficción, y tampoco es ciencia ficción que algunos empresarios espaciales, vamos a decirlo así, de la industria aeroespacial como Elon Musk, estén planificando migrar inicialmente a Marte. Y por eso creó la compañía SpaceX, la misma responsable que ha puesto esta red de satélites para generar comunicación por Internet, la famosa Starlink, que mucha gente se ha confundido pues con este tren de luces como si fuesen avistamientos ovnis y son los satélites. Bueno, él está planeando mandar a miles de personas a Marte, y más tarde, lo que la gente no sabe es que Marte es el primer escalón para luego viajar con una nueva tecnología, no con la que tenemos ahora, hacia los exoplanetas en Alpha Centauri. Qué curioso, pues, que justo luego que Stephen Hawking, después de nuestro contacto, ¿no? Pero una vez que Stephen Hawking dio su conferencia el año 2016, se empezaron a hacer descubrimientos de supertierras en Próxima Centauri. O sea, qué casualidad, ¿no? Obviamente hay un programa espacial secreto.
En el que estarían implicados, me imagino, los principales, digamos, las principales organizaciones, las más importantes del planeta. Hablo de la NASA, por ejemplo.
No lo dudes, incluso la información que nosotros habíamos recibido en esta experiencia de contacto y que pude contrastar en privado con algunos científicos en Estados Unidos es que el programa espacial va a tener un cambio enorme. No va a ser como lo recordamos de la Guerra Fría, en que Estados Unidos ponía todo el músculo a través de la NASA, o en el caso de la Unión Soviética, el cosmos de Baikonur. No, ahora es una combinación de Estado de las potencias con emprendimientos privados, donde está, en el caso de Estados Unidos, el citado Elon Musk e incluso Jeff Bezos. Estamos hablando del dueño de Amazon, ni más ni menos. Entonces, esto ya parece una película, pero la estamos viviendo actualmente.
Pues es una película bastante inquietante. ¿Qué quieres que te diga, Ricardo? Para saber.
Pero muy inquietante, claro.
Muy inquietante. Por cierto, ¿cuándo ha sido la última vez que tú has tenido un contacto con los no identificados?
La última vez que afirmo haber visto a estos seres, no me refiero solo a un avistamiento, sino haber visto a estos seres que ya dije tienen aspecto humano, muy parecidos a nosotros, o nosotros a ellos, depende cómo uno lo quiera ver, fue en el desierto de Atacama, en el Valle de la Luna, en septiembre del año 2016.
¿Y cómo?
Nos habíamos reunido sí, más de... Sí.
No, te iba a preguntar, dices, son muy parecidos a nosotros, ¿en qué se diferencian?
Algunos de ellos en la estatura, no sé por qué son tan altos. Hemos llegado a ver siluetas de estos seres, incluso muy cerca, a ver, ojos, nariz, boca, como nosotros, de rasgos muy, muy humanos, con un cuerpo bastante atlético, proporcionado, simétrico, como si fueran atletas, con enterizos que le cubren completamente el cuerpo, solo dejando las manos y el rostro descubiertos, como si fuese un mono ajustado, ¿no?
Sí.
Hombres y mujeres entre ellos, pero algunos llegan a medir más de 2 metros de estatura. No sabemos si es que se trata de esta descendencia nuestra en el espacio que fue ganando estatura en la medida que se fueron desarrollando en otras condiciones que ignoramos aquí en la Tierra, que tal vez están atadas a la gravedad, qué sé yo, lo he hablado con diferentes estudiosos para entenderlo, pero es impresionante, ¿no? Imagínate cuando uno va caminando por la calle, está en la Gran Vía, en Madrid, y ve una persona muy alta que de pronto es de Noruega y mide 2 metros, a uno le llama la atención, ¿no?
Sí.
Pues imagínate ver a hombres, a mujeres en pleno desierto, en medio de la montaña, luego de varios avistamientos que muchos vimos y estamos allí, y que medían 2 metros, 2 metros 30, 2 metros 40. Realmente es increíble. Hay que vivirlo para tratar de entenderlo, ¿no? Y lo más frustrante es que si bien hemos podido registrar en fotografías, en filmaciones, los avistamientos de estos objetos, no se nos ha permitido obtener una imagen de la tripulación de estos seres. Ellos dicen de que no lo pueden hacer porque como se están moviendo esta realidad y se mueven a través de protocolos muy estrictos de comportamiento, no pueden revelar imágenes detalladas de ellos que los puedan identificar.
Otra de las preguntas que nos hacemos siempre, Ricardo, es por qué estos seres siempre aparecen en lugares, digamos, tan despoblados como puede ser el desierto de Atacama y no aparecen en mitad de la Gran Vía de Madrid o en mitad de la Quinta Avenida de Nueva York.
Para no generar pánico. Tienen un protocolo de observación no participativa. Si ponen una nave pues sobre la Moncloa o sobre la Casa Blanca, obviamente de que van a generar un pánico, van a generar una reacción terrible, contraproducente. Así es que ellos contactan a personas que tienen cierta resiliencia y que por su propia voluntad se acercan a lo que yo denomino lugares de contacto, como puede ser el desierto Atacama en Chile, puede ser ciertos valles que están escondidos por el lago Titicaca en Puno, en Perú, o en el Cerro Uritorco, en las inmediaciones de esta montaña en la Argentina, en las sierras de Córdoba, o por hablar de España, hay muchos casos de personas que han vivido experiencias en el Valle de Pineta, en la región de Monte Perdido, en el Pirineo, incluso también en Montserrat, en Cataluña, o hasta en el Monte Avantos.
Bueno, pues si alguien quiere saber más de este tema, lo tiene muy fácil. Simplemente tiene que conseguir este libro, Tierra 2, firmado por Ricardo González Corpancho, que ha tenido la amabilidad de estar hoy con nosotros. Ricardo, asusta mucho lo que cuentas, pero ahí lo dejamos. Cada uno que piense lo que quiera, que lea el libro y que saque sus propias conclusiones. Te agradezco mucho.
Sí. Te agradezco mucho. Justamente el mensaje de este libro es informar, porque solo con la verdad y con la información, y cada uno obviamente saque sus propias conclusiones, podemos modificar el futuro. El libro tiene un mensaje al final de esperanza. Describe una realidad cruda, como la que estamos viviendo ahora, pero es un mensaje de esperanza porque aún estamos a tiempo de cambiar el futuro.
Pues ojalá consigamos cambiarlo. Ricardo, un abrazo muy fuerte.
Un fuerte abrazo, gracias.
Gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Soy Nieves Herrero. Frente a la violencia contra las mujeres, tolerancia cero. Ante cualquier amenaza, denuncia. Recuerda que el teléfono 016 es gratuito y no deja huella.
En la Fundación La Caixa, desde el programa de ayudas a proyectos de iniciativas sociales, trabajamos para hacer realidad una sociedad más justa y solidaria. Por eso, mantenemos nuestro compromiso, reconocer las mejores iniciativas y acompañar a entidades sociales para llevarlas a cabo. Hacerlo juntos para hacerlo realidad. Fundación La Caixa.
Únete al equipo ganador, al equipo de deportes de Onda Madrid.
No era un campo fácil para el Atlético de Madrid.
Aún así, el Real Madrid
este año es el Getafe.
Leganés y Alcorcón arreglaron la jornada para...
Y la segunda vez está que arde.
El partido de la una, capitaneado por José María del Toro.
Esto es lo más sustancial que debéis conocer a esta hora de la tarde. En fútbol, en segunda división, en baloncesto.
Y a las 9, Madrid al tanto. Dirige el equipo José Luis Poblador.
Toda la información deportiva que os interesa.
Y para los chavales que quieren ser especialistas en fútbol internacional.
Si lo tuyo es el deporte, únete a nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Martín Romo, alégrame la vida que me he quedado yo muy intranquila.
¿Tú tranquila?
¿Por qué? ¿De aquí a 100 años?
Por eso te digo.
Bueno, es que estaré un poco deteriorada a lo mejor para viajar. Digo yo, tenemos 100 años para cambiar las cosas. Sí, sí, bueno. Sí, sí. Y hay que ir pensando, hay que hacerse colegui de Elon Musk, que es el que está montando las naves para marcharnos.
Ya. Pues bueno, pues a lo mejor le puedo sobornar con algo de Almacenes Hurtado.
No creo que se deje sobornar tan fácilmente.
No lo sé,
pero bueno, no
a
sé.
Lo mejor le caigo en gracia.
Los millonarios, sí, son excéntricos, a lo mejor.
Claro.
Pues mira. Bueno, rebuscar en la basura era el tema.
Rebuscar
de hoy, ¿no?
En la basura.
Muy ¿vale? bien.
Porque sí. Hayas perdido algo,
sí.
Hayas tirado algo, o porque se te haya antojado algo que alguien haya dejado.
¿Qué has visto?
¿Vale? Mm-hmm. Van llegando mensajes que enseguida voy leyendo, mm-hmm. Y también notas de voz que vamos escuchando. Es el caso de Juan Carlos.
Hola, buenos días. Pues mira, mi mujer y yo regentábamos a mediados de los 90 un pub. Teníamos un pub que funcionaba muy bien. Y en un día de estos históricos de caja, un festivo, no me acuerdo cuál sería, hicimos una caja descomunal para aquella época. Eran, para nosotros por lo menos, eran 125.000 pesetas, si no recuerdo mal. Yo lo metí en una bolsita de plástico blanca, esa bolsita fue a parar a una bolsa negra, y cuando cerramos el pan, mi mujer lo tiró a la basura. No le estoy echando la culpa, me podía haber pasado a mí perfectamente, porque era una bolsa que lo más parecido a las de basura. Cuando llegamos a casa y nos dimos cuenta de que no estaba el dinero de la caja, pegamos un salto los dos diciendo, la basura. El camión de la basura, como a ese horario de paya es tan tarde, pues había pasado. Buscando el camión de la basura por todo el pueblo, por todas las carreteras de la comarca. Al final nos fuimos al vertedero intentando rebuscar. Bueno, primero rebuscamos en los cubetos, pero ya había pasado el camión. Bueno, nos fuimos hasta el vertedero comarcal y nada, hicimos todo lo posible, pero las 125.000 pesetas estarán enterradas en algún sitio. Habrán crecido unos billetitos ya. Pero bueno, ya se pasó el disgusto. Buenos días.
¡Ay, qué disgusto,
días, Juan Carlos!
¡Madre mía! No, 120... ¡Hombre! Fíjate
y ya,
tú.
Y ya, además,
¡qué faena!
Aparte de el valor material, me refiero, de la recaudación que hice, es el trabajo de todo un día.
¡Hombre!
Es decir, claro. Que
¿una faena?
Es una faena.
Bueno, se le ha pasado ya el disgusto a Juan Carlos.
Sí, se nota porque ya nos lo ha contado.
Sí, pero ahí lo tiene clavado, ¿eh?
Yo, este espacio es como de terapia.
Sí.
Cuando la gente ya comparte la historia con nosotros, es que lo ha superado.
Bueno, puede ser.
Sí, es verdad, ¿eh?
Bien, vale.
Ten en cuenta que hay cosas que la gente solo nos ha contado a nosotros.
Más menos.
Más menos.
Sí, sí, sí. Aquí cada día salen espontáneos. Vale, vamos con otra. Beso, Juan Carlos.
Julio. No, Ginés. Primero Ginés, que aparte de rebuznar, ¿sí? Nos cuenta que él rebusca,
¿sí?,
en la basura, ¿ah?, sobre todo una vez al año, cuando llega a la playa. Dice que cuando llega a la playa, él se hace un paseíto,
¿sí?,
tantea para ver si cerca de la basura del paseo marítimo hay sombrillas o sillas que la gente haya dejado al lado de la basura, los contenedores, porque se vaya a de vuelta, me imagino que dice, porque regrese de vacaciones y no se lo quiera llevar. Dice, hay cosas interesantes.
¿Sí?
Sí. Yo le he preguntado que qué tipo de cosas.
Claro.
Y me ha dicho que desde sombrillas que están muy nuevas, o recambios de palos de sombrilla, dice, o el utensilio este para que se clave la sombrilla al suelo.
Ah, mira.
Dice, y alguna que otra silla que te da para 15 días de verano.
Oye, pues mira, es una idea.
Y es como reciclar, ¿no?
Claro, hombre, reutilizar lo que otros han desechado porque se marchan.
Porque se marchan, les daba pereza meterlo en el maletero, o consideraban que ya estaba un poco estropeado para ellos, pero a lo mejor para otra persona, no. Pilar nos da, dice, buenas.
Buenas.
Con varias S's. Buenas. Uf. ¿Cuántas veces ha ido algo a la basura sin darme cuenta y luego ha habido que rebuscar? Pero se suma a nuestros consejos con unos guantes. Todo solucionado.
¿Guantes de goma?
Pues no lo pone, me imagino que sí.
Hombre, no van a ser de cabritilla.
No lo sé.
Los dagas, esto es un asco. Quiero decir, ser unos guantes de goma.
Que me imagino que yo interpreto que son de goma, pero que Pilar no nos lo deja claro en el mensaje.
Bueno,
¿vale?
Pilar,
y si
de
son
goma,
los guantes de fregar, o tienes unos guantes específicos
para rebuscar, la
para rebuscar la basura de tantas cosas que se te... Puede ser, ¿no?
Puede ser.
Yo
no lo veo,
lo dejo,
pero...
Bueno, yo lo dejo ahí abierto.
¿Lo dejas?
Yo lo dejo ahí abierto. Vale.
Venga.
Julio, ahora sí, dice que él lo que le ocurrió, nos da los buenos días con tres admiraciones, que llevaba la basura en el coche.
Sí.
¿Vale? Él bajó de casa, directamente la basura la metió en el coche.
Para llevarla
al contenedor.
Bien.
Dice, paré en un semáforo, aproveché para bajar, tirarla. Dice, claro. Y me pone así, unos ojos así muy grandes. No iba a dejar el coche en marcha.
No.
Así que con la basura se fue la llave del coche al contenedor.
Vaya, por Dios. Vaya.
Dice,
¿qué haces ahí?
Dice, menos mal que era por la mañana. Habían pasado los del servicio de recogida y estaba vacío.
Menos mal.
Me tuve que meter a por la llave.
¡Uy, qué peligroso!
Mientras los coches no paraban de pitar porque el semáforo ya se había puesto en verde.
Y él dentro del contenedor.
Él dentro del contenedor. A él los coches le daban igual, él quería recuperar las
llaves
y ya
normal.
Está.
Es que si no, a ver qué es lo que hace. Vaya trago, Julio. Muchas gracias por compartirlo.
¿Dónde ibas, Julio?
¿Y a ti qué más te da?
Hombre.
Pues iría a trabajar.
Es interesante saber el destino de Julio después de haberse metido en un contenedor de basura.
Ah, bueno, claro, porque a lo mejor llegaba oliendo un poco a monda
claro,
de patata.
Claro.
Era el contenedor del plástico, era el contenedor de orgánico. El de orgánico a mí es que me da mucho asco. ¿Qué quiere que te diga? El de vidrio no creo que fuera.
No, claro.
Me tiene un contenedor de vidrio.
No, sería. Yo interpreto que sería la basura orgánica, la normal.
Vale.
Rosa, desde Torrejón, dice que ella busca en la basura.
Sí.
Le gusta buscar en la basura. Bueno, no pone me gusta. Yo también busco en la basura.
Sí,
vale. Dice, no meto la mano.
Ya.
Ella no mete la mano en contenedor ajeno.
Hace ojeada.
Sí. Y si lo que hay en el suelo o alrededor del contenedor le gusta, lo coge. Dice,
bien,
me he encontrado muchas cosas. Dice, por ejemplo, ella ha rescatado de la basura, interpreto Rosa, que lo tienes en tu casa, es un mueble para el salón.
Ah, mira.
¿Cómo es el mueble, Rosa?
Es que estas cosas, a veces es verdad que la gente deja en... Cuando va a pasar el camión turno a llevarse enseres, que te avisan del ayuntamiento... Hay gente, cosas que ya no vas a utilizar y dices, pues las dejo ahí y viene otro detrás, las coge.
La coge.
Muchas veces las restaura.
Sí, es verdad.
Es verdad.
Rosa, tú restauraste, el mueble te valía tal y como era. ¿Qué tienes en el mueble? Me refiero, es decir, yo quiero saber, pues, quiero saber si es un mueble en el
Rosa,
que...
Rosa, manda foto del mueble y acabamos antes.
Que te quepa una vajilla o es un mueble para poner la tele. En el salón hay muchos tipos de muebles, ¿vale?
Sí.
Pilar utiliza... Los guantes de plástico de usar y tirar.
Ah, vale, vale, que los más, los de, sí,
pandémicos.
Los de coger la fruta en el supermercado.
Eso también.
Vale, los pandémicos. Los vale, de acuerdo.
Buenos días, nos manda un sol mirando hacia arriba. Enrique dice, hace 10 días que tuve que meter medio cuerpo en un contenedor. Fue en el contenedor de reciclaje de cartón y papel.
¿Qué le pasó?
En su interior, él ojeó y vio que se encontraban unos 30 libros. Y uno de ellos, pues no se pudo resistir, era el del niño del pijama a rayas. En aquel momento me di cuenta que sí ocupa y mucho el saber leer, o la librería se quedó pequeña, o que los pisos cada vez son más pequeños. El libro digital está ganando.
El saber ocupa lugar, querido Enrique. De todas maneras, hombre, antes de meterte en un contenedor, primero, no se tiran los libros a los contenedores.
No.
Se dejan al ladito para que alguien lo recoja.
O te puedes informar en qué biblioteca cerca de tu casa los admite.
También. Y dos, concursa con nosotros y luego pides el título que te guste y nosotros te lo mandamos si ganas. Tenemos variedad, vale.
Pedro dice, hola, muy buenas, yo solo una vez en mi vida he cogido algo de la basura.
Sí.
Dice, una lata de galletas antiguas.
Uy, qué bonita.
Dice, me pareció preciosa y me recordó de las que tenía mi madre.
Sí.
Dice, y la cogí para llevarla a casa, directamente de la basura.
Sí.
Cuando llegué a casa, la abrí y tenía dinero dentro.
¿Qué me dices?
20.000 pesetas.
Pero bueno.
De esto hace tiempo, claro, nos imaginamos que eran las pesetas. 20.000 pesetas.
Pero qué suerte. A ver si ahora aparece el dueño. Oye, pues yo perdí una caja de galletas con 20.000 pesetas dentro.
Era de qué... No, yo iba a preguntar qué galletas eran, ¿no? Porque si das pistas, no.
Pues no sé, de algunas buenas.
Bueno, pero que no...
De mantequilla.
Claro, en este caso... Uy,
o algo.
Bueno, no habría un documento acreditativo, claro.
Claro,
de,
claro.
De esta caja de galletas pertenece...
Ah, claro, ahí no.
El mueble de Rosa de Torrejón es negro.
Ah, muy bien.
Y tiene cajones.
Bien.
Que no puede mandar foto Eli ahora ya. Porque no está en casa.
Ah, bueno.
¿Y pues dónde anda, Rosa?
¿Qué tal te da? Pero mira que
no,
es cotilla.
Para hacer un estudio sociológico desde donde escucha la gente el ratito de oyentes.
Pues desde el Radio Player, se lo habrá descargado, la aplicación Radio Player, habrá puesto Onda Madrid en favoritos y ahí estamos. Y ahí
vale.
Que vamos con ella por la calle, dando
¿vas
una
por
vuelta.
La calle? Pues eso
claro.
Es lo que quiero saber.
Por ejemplo.
¿Ves?
Venga, te da tiempo una muy rápida.
Pues Blanca dice, mirad lo que encontré yo en la basura, un bote de cerámica muy bonito.
Sí.
Dije, me va para ponerlo en una estantería que me acabo de comprar, para ponerlo en medio. Tenía cenizas dentro, me dio muy mal rollo.
¡Por favor, no! Tremendo. Llegan las noticias a Onda Madrid.
Puede ser cenizas
impacto.
De muchas cosas, claro.
Sí, no, ya, bien. Sí, de 200 cigarros.
Hombre, a lo mejor era de un trabajo donde la gente apagaba los cigarros en el bote de cerámica.
Devuelve el bote de cerámica, de verdad.
Porque no se lo llevó, no se lo llevó, no se lo llevó.
Ah, no se lo llevó, bien. Pero hombre, ¿quién va a dejar un bote de cerámica? Claro, no sé.
No lo sé.
Hay mucho desalmado por ahí. Bueno, llegan las noticias a Onda Madrid. Hasta el próximo día, Sergio.
Hasta luego.
Hasta luego.